La fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
¿Estamos todos cómodos? ¿Estamos todos bien? ¿Me escuchan bien? Ok. Bien, hoy vamos a reflexionar un texto que está en el Evangelio de Juan, en su capítulo 5. Versículos 1 al 9. Y si de alguna manera pudiéramos titular esta reflexión, le propongo el siguiente título: cuando la espera cansa. ¿A usted le gusta esperar? Aquí no están diciendo la verdad. Aquí, ¿a usted le gusta esperar? A nadie le gusta esperar. Y creo que el conflicto más frecuente que los seres humanos tenemos con Dios es que nos cuesta muchísimo hacer coincidir nuestro tiempo con el tiempo de Dios. Siempre tenemos la impresión que Dios va lento o que Dios está retrasado, porque cuando vivimos un momento difícil, de tempestad, de dificultades muy serias. Digamos que su suegra se mudó a su casa. Usted quiere que el asunto se resuelva pronto. Cuando uno está en el horno de la aflicción, uno ya quiere que lo apaguen y salir del problema. Por eso es que cuando pasamos situaciones adversas, tenemos una necesidad urgente. Quisiéramos que lo que estamos viviendo cambie pronto, pero parece que Dios va a otro ritmo, que Dios está trabajando otro tipo de circunstancias distintas a la mía. Y creo que este relato del Evangelio de Juan ilumina muy bien cuando sentimos cansancio de esperar, cuando nos parece que Dios va a un ritmo diferente al nuestro. ¿Quiere leerlo conmigo? ¿Sí? El paralítico de la piscina de Betesda. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas 5 pórticos, y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido, y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. ¿qué hacer cuando nos toca esperar el tiempo de Dios? Cuando sentimos que Él va a un ritmo distinto. Creo que la primera acción que debemos tomar es colocar nuestro corazón en paz. Porque cuando vivimos tiempos difíciles, ¿sabe qué es lo primero que perdemos? La paz. Otros pierden el buen sueño, otros el apetito, pero normalmente lo primero que se va cuando pasamos un tiempo difícil es la paz. Entonces, con el corazón atribulado, uno siente que los segundos se hacen horas, las horas días, los días meses, y necesitamos recuperar esa serenidad interior que nos ayude a saber esperar. El primer paso para que el corazón atribulado recupere la paz es retornar a Dios. Y yo siento esta noche que hay muchas personas que han llegado aquí al Pawichi de la mansión muy atribuladas, cargadas. Yo siento que hay personas que escuchan testimonios de sanación, atienden cómo Dios ha derramado grandes bendiciones en otras personas y llegan con una interrogante grande. ¿Por qué a otros sí y a mí no? ¿Por qué Dios atiende a otras personas y no mi oración? ¿Por qué Dios escucha la plegaria de alguien más y no escucha la mía? Entonces, esa sensación de lejanía con Dios quita la paz, pero cuando nos volvemos a acercar a Él y levantamos nuestras manos y lo adoramos y ponemos nuestra vida plena en manos de Él, con confianza, con la certeza que Él va a obrar, la paz retorna al corazón. Porque si de manera permanente ponemos nuestra atención en la dificultad que estamos pasando, nunca tendremos paz. Hay que mudar, hay que mover la atención del problema hacia Dios. Y una excelente manera de hacer ese movimiento es adorar al Señor. No es que usted se olvide del problema. La circunstancia está ahí, intacta, no ha cambiado nada. Pero cuando usted adora a Dios y recupera la paz, usted cambia. Y cuando usted cambia, no queda otra opción que la circunstancia también cambie. Por eso, el primer paso, cuando estamos delante de un desafío que sabemos que va a tomar tiempo, que será difícil, el primer paso debe ser: este camino yo tengo que recorrerlo en paz. Este camino yo tengo que recorrerlo de la mano de Dios y con el alma llena. Esto no hace que el tiempo vaya más rápido. Lo que sí hace es que la actitud cambia. Y ya tenemos una mirada de esperanza, una certeza interior de que paso a paso, en el transcurso de este camino, Dios cambiará la circunstancia. Porque si ya el Señor logró poner paz en tu corazón atribulado, vacío y confundido, ese es el primer milagro. Y el más grande quedará como consecuencia el otro milagro que usted espera. Por eso la paz, la paz en el corazón atribulado es el primer milagro que Dios hace. Y cuando nos toca aguardar esa manifestación de Dios en las circunstancias, quisiera proponerle tres tareas o tres acciones que pueden ayudar cuando toca esperar. ¿Le parece bien? La primera acción, perdone. ¿Sabe por qué es bueno perdonar? Porque cuando vivimos un tiempo difícil, comenzamos a identificar qué personas están cerca para tendernos la mano y cuáles no. Cuando pasamos un momento de dificultad, el panorama se aclara y comenzamos a recordar personas con las que tenemos deudas pendientes o asuntos que nunca resolvimos. Entonces, si tenemos el corazón en paz, Dios nos da claridad en la mirada, y yo estoy aguardando un milagro de Él. Una excelente manera de aguardar ese milagro es perdonar. Perdonar a quien me ofendió y perdonarme a mí mismo. Porque tantas veces llevamos sobre los hombros un peso de culpa que no nos permite transitar este camino de fe. Porque la culpa nos recuerda lo débil que somos, lo mal que nos hemos comportado y nos quita de vista lo inmenso que es el amor de Dios y su misericordia. El antídoto o la medicina para ese sentimiento de culpa que a veces abriga tu corazón, porque usted va a la iglesia, porque usted reza, porque usted quiere acercarse al Señor, pero la culpa tiene una voz que te dice: ¿y qué haces rezando? Si después en privado haces esto otro que es malo, ¿y qué haces rezando? Si todavía estás lejos de Dios, a esa voz no hay que ponerle atención, porque somos todos obras en construcción del Señor. Nadie aquí es perfecto, nadie aquí es un ángel. Todos estamos en proceso y nos acercamos a Dios porque precisamos más de Él, porque necesitamos su misericordia y la culpa no adelanta en absolutamente nada. Si usted se siente culpable, perdónese, porque ya Dios lo perdonó y ese perdón que Dios le está regalando, compártalo con la persona que le ofendió. Verá que esto hace que la espera no sea más breve, la hace más liviana. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted aún no ha experimentado el milagro que necesita o que está pidiendo, cuando usted perdona, ya siente que está avanzando. Como creyente, como hijo de Dios, como persona, usted está avanzando. Y esto hace que todas las esperas tengan un sentido. Porque en muchas ocasiones Dios nos da chance de poner en orden nuestra vida, en prepararnos para recibir el milagro que estamos esperando. La primera tarea es perdonar y la segunda es ordenar. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que cuando pasa un tiempo difícil o de tribulación, usted se replantea sus prioridades. Usted dice: estuve alejado de Dios, no di importancia a lo que realmente es importante, ahora quiero estructurar mi vida de manera diferente. Quiero poner a Dios en primer lugar, luego a mi familia, luego a mí mismo y quiero una vida nueva. ¿Sabe por qué es tan importante en los tiempos de espera ordenar? Porque Dios no multiplica ni bendice el desorden. Dios no hace un milagro en medio del desorden. Por eso ese tiempo de espera que parece largo, que pareciera también ausencia de Dios, no lo vea así. Véalo como una oportunidad donde usted puede volver a articular su vida, priorizarla según los mandamientos de Dios, de manera que sean el escenario propicio para el milagro que Dios quiere darle. Porque Dios no hace milagros en medio del desorden. ¿Le parece? Tercera tarea mientras esperamos: ejercitar la confianza en Dios. Ejercitar la fe. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando esperamos sentimos cansancio y el cansancio nos vende una ilusión, una fantasía, una ficción. Présteme su atención que esto es importante. El cansancio nos hace creer que nuestra fe se ha apagado. El cansancio nos hace pensar que no tenemos la fe suficiente para recibir lo que Dios es capaz de darnos. Pero en realidad, el cansancio no extingue la fe. No la puede apagar, pero sí la lastima. Entonces, cuando nosotros estamos esperando, precisamos volver a ejercitar nuestra fe, fortalecerla. No está extinta, no es insuficiente, simplemente necesita reponerse o renovarse, porque en ese periodo de espera las dudas, el temor y las inquietudes la han herido. Frente a esa fe lastimada, usted acérquese a Dios y especialmente a su palabra y a la oración. No hay mejor manera de fortalecer la fe que hacer este ejercicio de escuchar la palabra del Señor y de orar a Él. Esto va a permitir, reitero, que la espera no sea más breve, sino más liviana. Una espera con propósito. Si usted está aguardando un milagro de Dios, recuerde estas tres tareas muy sencillas. La primera, perdonar. Dios me está dando tiempo para que yo pueda ponerme a cuentas con los demás, con Él y conmigo mismo. Perdonando a los que me han ofendido, pidiendo perdón a Él y perdonándome. Segundo, Dios nos da espacio de espera para ordenar la vida. Si hay algo en mí, en las tareas del día a día, que no está acorde o sintonizado con lo que Dios enseña en su palabra, aproveche el tiempo y ordene, porque Dios no hace milagros en medio del desorden. Y finalmente, ejercite la fe. Mientras usted espera esa bendición, asista a la Eucaristía, a la confesión, a los grupos de oración, venga aquí a la mansión siempre que pueda, fortalezca la fe. Eso va a permitir que usted no se quede a medio camino y la espera no lo extinga. ¿Me sigue? Segunda idea del texto que creo que es interesante. La piscina, ¿recuerda el nombre? Betesda. Betesda, esa imagen que da el evangelista, es un espacio de dos realidades. De esperanza y de frustración. ¿Por qué de esperanza? Porque los enfermos, la multitud de enfermos, se colocaban en torno al agua esperando el movimiento para sanarse. Se acercaban con la esperanza de sanar. ¿Y por qué frustración? Porque de esa multitud solamente sanaba uno. Entonces, ¿cómo se sentiría el que está a la orilla de la piscina y ve que otro sana? Se siente frustrado. Y se hace la pregunta con la que usted llegó aquí. ¿Por qué a otros sí y a mí no? ¿Por qué a otros les va bien y a mí no? ¿Por qué otros sanan y yo no? ¿Por qué otros avanzan y yo no? Permítame, desde mis limitaciones, porque me he hecho esa pregunta 1,000,000 de veces también, compartirle lo que he podido discernir al respecto. ¿Por qué a otros sí y a mí no? Número uno, la sanación o las bendiciones de Dios no son un privilegio para unos pocos. La sanación o las bendiciones de Dios no son un privilegio para unos pocos. Las bendiciones de Dios son para todos, porque su amor es incondicional. Ahora, la única diferencia es que algunas personas reciben antes la respuesta y otros después. Pero hay respuesta para todos. Ahora, el problema nunca va a estar en Dios, está en nosotros, que tenemos el conflicto, que nos cuesta esperar, que mientras vemos que Dios da a otros y no me da a mí, me siento mal. No. Levante la esperanza. Si Dios lo ha hecho con otros, lo va a hacer conmigo, porque Dios es Padre de todos, porque Dios nos ama, y esas bendiciones no son un privilegio, son un regalo para cada uno de ustedes que están aquí. Entonces, cuando uno abandona esa idea del privilegio y de pensar que a uno sí o a otros no, entramos todos en el conjunto de bendecidos por Dios. Aunque usted, incluso escuche, aunque usted no haya recibido aún la bendición que está esperando, usted ya es bendecido. ¿Sabe por qué? Porque esa bendición ya tiene su nombre, ya tiene destino, está en camino hacia usted. Lo único que tiene que hacer es esperar. Y va a esperar en paz, va a esperar ejercitando su fe, va a esperar perdonando y va a esperar poniendo orden. De manera que cuando el milagro llegue a su vida, se encontrará con una persona mejor que aquella persona que lo pidió hace tiempo. Eso lo voy a repetir. Cuando el milagro llegue, si usted pone en práctica las tareas, se va a encontrar con una persona mejor que aquella que lo pidió hace tiempo. Entonces, no es un privilegio, la bendición es para todos, la única diferencia es que a unos llega antes y a otros después, nada más. Sin embargo, aunque hay esa diferencia, el tiempo en que el milagro llega a su vida siempre es oportuno. Cuando usted lo reciba, cuando usted tenga ese milagro entre sus manos y diga, hoy mis manos tocan y mis ojos ven lo que creí con fe, a usted no le va a importar lo que esperó. No lo va a tener en cuenta. Ya no va a ser relevante. Porque la respuesta de Dios es mucho más y mucho mejor que lo que usted ha dejado atrás. La respuesta de Dios es mucho más y mucho mejor que todo lo que usted ha tenido que luchar, que todas las cruces que ha tenido que cargar. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Voy cerrando. Otro detalle bellísimo de la piscina de Betesda es que esa agua no sanaba. A ver, présteme atención, que esto creo que es una llave que abre la riqueza del texto. Cuando Jesús sana al paralítico, podríamos pensar que el procedimiento para sanarlo hubiera sido alzarlo, meterlo al agua y que del agua salga caminando, ¿cierto? Pero no era el agua lo que sanaba. Era Jesucristo. Muchas veces, atención a esto, nuestra atención, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida está esperando bendiciones del lugar equivocado. Me explico. Usted espera que alguien de carne y hueso lo ame de tal manera que solo Dios lo puede amar. No espere de alguien frágil que se equivoca algo que solo Dios puede darle. No espere encontrar paz en un lugar donde no la hay. Uno podría pensar, cuando me vaya de viaje tendré paz. Cuando me gane la lotería tendré paz. Cuando ya no tenga suegra tendré paz. No, 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 no. La paz no está en la circunstancia. La paz está en Jesucristo. No es el agua la que sana, es Jesucristo el Salvador. Por eso, cuando Jesús le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? No es una pregunta que está de más. Uno pudiera pensar, claro que quiere ser sano, por eso está en la piscina. Le voy a explicar por qué Jesús hace la pregunta. Porque cuando uno lleva mucho tiempo esperando algo y ese algo no llega, ni siquiera las circunstancias se mueven, no cambian, no mejoran, ¿sabe qué pasa en el corazón humano? Se resigna, dice, así es la vida, así son las cosas, esto nunca va a cambiar, así que aquí me quedo. Podría ser que el paralítico haya estado al borde de la piscina de Betesda resignado, derrotado. Tal vez su cuerpo estaba en un lugar donde se abrigaba algo de esperanza, pero su mente y su corazón ya estaban derrotados y no esperaban absolutamente ningún cambio. La resignación es esa sensación de derrota en el corazón que no se va. El agua no sana, ¿no es cierto? La pregunta de Jesús, ¿quiere ser sano? No está de más. Jesús quería escuchar del paralítico que aún tenía la esperanza de salir de ese asunto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando vivo problemas prolongados de años que no mejoran y me canso, me resigno, me derroto, me acomodo y ya el dolor deja de ser algo que me incomoda y me mueve a orar, sino que el dolor pasa a ser parte de mi identidad. El problema que antes me hacía orar y que yo tenía esperanza que cambie, ahora lo incorporé a mi vida, es parte de mí y ya no espero que cambie. Eso es resignarse, derrotarse. Esto nunca va a cambiar. Bajo los brazos. ¿Por qué? Porque cuando el cansancio se prolonga, cuando la espera es inactiva, improductiva, sin búsqueda de Dios, el cansancio lastima hasta tal punto la fe que me resigno. Ya nada puede cambiar. Y el dolor que antes me incomodaba y me movía a orar, a esperar el milagro de Dios, ahora es mi compañero de vida, convivo con él y ya nada va a ser distinto. ¿Le ha pasado alguna vez? El dolor es parte de mi identidad. Jesús quería escuchar del paralítico que aún todo puede cambiar. No importa cuántos años hayan pasado, cuántas luchas se hayan librado para Dios, todo es posible y aún lo que usted está viviendo, que ha tomado años, aún eso todavía puede cambiar. Voy cerrando. La respuesta del paralítico es fantástica. ¿Quieres ser sano? Recuerda que contesta: no tengo a nadie. Bellísimo, se lo voy a explicar. No tengo a nadie. Número uno, cuando usted vive una situación de dolor que se prolonga en el tiempo o una situación difícil que dura varios años, ¿sabe qué es lo que sucede? Las personas alrededor se cansan de acompañarlo y se marchan. Porque cada uno tiene sus asuntos que atender, cada uno tiene sus problemas y el que sufre en carne propia, la tribulación se termina quedando solo. Pasa con los enfermos, pasa con los ancianos, pasa con los endeudados, pasa a veces hasta con los solteros. La gente que está alrededor empieza a marcharse. No tengo a nadie. El dolor y la soledad son primos hermanos. Normalmente van juntos. Quien pasa momentos prolongados de dolor, muchas veces, no quiero decir todas, muchas veces se siente profundamente solo. No tengo a nadie. Cuando usted tenga en el corazón esa sensación de soledad, por favor, va a recordar lo siguiente: usted y yo tenemos un Salvador, Jesucristo el Señor. Yo lo tengo a Él. Él va conmigo cada día, Él abre camino, Él me da lo que nadie más puede darme, Él me sostiene, Él me fortalece, Él está cerca, yo estoy con Él y Él está conmigo. No vamos a volver a decir: no tengo a nadie, yo tengo a Dios, y si lo tengo a Él, tengo todo, y todo lo demás en este mundo es añadidura. Por eso es que la vida se nos va corriendo detrás de las añadiduras, buscando una cosa y otra y otra y otra. Y lo esencial lo teníamos tan cerca, lo tenemos en nosotros. Mis queridos amigos y hermanos, usted y yo no somos seres vacíos, sin destino, puestos a nuestra suerte en este mundo. No, no, no. Usted y yo somos seres habitados por Dios. Somos llenos de Dios. Él está en su corazón. ¿Sabe por qué no lo siente? Porque esa presencia de Dios está cubierta de una serie de capas que no dejan que usted lo escuche, que no dejan que usted lo sienta. Las capas de las distracciones, del desorden, de las prioridades equivocadas, de esperar que el agua sane. Me encanta ese detalle. El agua no sana, la solución no está afuera. La solución no está en otras personas, la solución no está en las añadiduras, la solución que usted verdaderamente necesita, y póngame toda su atención, la solución que a usted le va a cambiar la vida de manera genuina y permanente, es tener la certeza que el poder de Dios está en usted. Usted es un ser habitado por la presencia de Dios. Usted tiene al Espíritu Santo en su corazón. La única tarea que hacemos en esta vida es sacar capas, sacarlas, para que la vida de Él que está en nosotros sea cada vez más fuerte, más potente, y que sea la vida de Él que dirija la nuestra. Ser salvado por Jesucristo es experimentar este cambio genuino y permanente en nosotros. Puede que aún no haya ocurrido el milagro que estamos esperando, pero usted ya es un hombre o una mujer nacida de nuevo. Y si ya Dios hizo el milagro más grande, que es permitirle volver a empezar, ¿será que no le va a dar lo otro? Si ya hizo lo más difícil, que usted experimente su amor, se sienta perdonado, extinga la soledad. Jesús te salva de ese pozo oscuro, de las tinieblas, del desorden, del vacío. Eso no tiene precio. Todo lo demás que es justo, que es necesario, que es bueno, viene detrás de esa experiencia de sentirnos salvados por Jesucristo el Señor. En esta noche vamos a orar pidiendo a Dios la salud del cuerpo y también la salud del alma. Con la plena certeza, no es el agua la que sana, es Jesucristo que está en nosotros. Su presencia viva, el poder de su resurrección, y que ese poder le conceda a usted la claridad de saber que para Él no hay nada imposible. Amén. Le invito por favor a ponerse en pie, vamos a orar y vamos a entonar nuevamente este canto, aleluya. Cuando adoramos al Señor, la puerta del cielo se abre y del cielo descienden las bendiciones. Si usted no sabe cómo orar, qué palabras utilizar, qué postura o en qué postura ponerse, no se preocupe. Adore al Señor. En la adoración usted da su vida a Él, y con su vida usted ofrece lo que necesita, el cambio que precisa, el milagro que está esperando. La adoración lo resume todo. La adoración es para Él. Por eso, antes de este momento, si usted tiene el celular en el bolsillo, póngalo en el asiento. Si tiene una carterita, sáquese la carterita. No va a pasar nada en los próximos 15 minutos. El mundo va a seguir dando vueltas. Ninguna emergencia va a acontecer. Lo que yo quisiera es que usted se entregue en este momento. Lo único que yo voy a hacer es guiarlo un poquito. ¿Le parece? Guiarlo en este momento, pero la adoración es usted y Dios, desde el corazón, y Él sabrá responder con la bendición, con el milagro que usted necesita. Cantemos al Señor, levantemos nuestras manos a Él. Levantamos nuestras manos porque con esta actitud le decimos: Señor, aquí estoy. Aquí estoy como he llegado, con autenticidad, sin disimular nada. Aquí estoy sin mirar a los lados, sin tener en cuenta qué van a decir de mí o qué van a pensar. Señor, aquí estoy para vos. Aquí estoy porque quiero conocerte, porque aguardo una respuesta, porque necesito que me hables. Necesito percibir tu presencia, tus señales. Por eso levantamos nuestras manos y cerramos los ojos, porque Dios es espíritu y nuestro espíritu lo percibe a Él. No podemos ver al Espíritu Santo, lo percibimos en el interior, y cerramos los ojos para no distraernos con lo que se puede ver. Lo queremos experimentar en el corazón. Levántate, dice el Señor. Toma tu camilla y anda. Vuelve a empezar. No tengas miedo. La verdad siempre sale a la luz. No hagas caso a las voces de calumnias, a la injusticia. La verdad siempre prevalece. Aunque el camino es largo, dice el Señor, yo te sostengo. No veas cuán alta es la montaña, sino quién te acompaña. Pon tus manos, Señor Jesús, tus manos llagadas, traspasadas por la violencia de los clavos. Colócala sobre cada cuerpo enfermo esta noche. Aquí en el Pawichi y hasta donde quiera que nos acompañen en la oración. No hay límites de tiempo, no hay límites de espacio. La gracia del Espíritu Santo puede tocarte. Pon tus manos, Señor Jesús, sobre los tumores, disuélvelos. Pon tus manos, Señor Jesús, sobre los huesos torcidos, enderézalos. Pon tus manos, Señor Jesús, sobre cada órgano que hoy no funciona como debería, restáuralo. Ven, Señor Jesús. Con las manos levantadas, dígale conmigo al Señor: gracias, Señor. Gracias por sanarme. Gracias por bendecirme. Gracias por llenarme de tu presencia. Gracias porque estás aquí. Gracias, Señor. Gracias por tu paz, gracias por tu gozo. Gracias, 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 gracias. Dele un fuerte aplauso al Señor.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.